va a tocar reinventarnos las veces que haga falta. Hay estudios que dicen que entre 10 y 14 veces de forma profunda en la carrera de una persona. Fíjate que nuestros padres, nuestros abuelos, tenían que pasar como máximo una reinvención, porque había una gran ola tecnológica, ¿no? Las grandes olas cada vez son más frecuentes. Entonces, primero, aceptar esto ya es un gran paso, porque el proceso de reinvención, como hablábamos, cuesta. Y bueno, pues ganemos eso, ¿no? Cada vez que lo pasemos, ganemos el hecho de que nuestra mentalidad se acostumbre a que es algo que probablemente vayas a tener que pasar más.
Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a alguien que es Human Centric Business Executive and Advisor, autor, facilitador, speaker y trainer. Bienvenido, Jesús Eas.
Muchas gracias, Pedro. Bien hallado.
Gracias a ti por haber aceptado la invitación y por estar acá con nosotros. Pregunta clásica. ¿Quién es Jesús Eas?
Pues Jesús Eas es una persona que lucha muy duro por lo que cree y que no se conforma con respuestas fáciles, te diría. Siempre he sido digamos, seguir el camino que me han marcado, y en un momento dado me di cuenta de que había que dar un pasito más, quizá un poco rebelde, para pelear por aquello que crees. Entonces, en eso estoy ahora. Particularmente, pues, tras 15 años trabajando en lo que he entendido como el mundo del trabajo tradicional y viendo mucho estilo de liderazgo tradicional, llevo 4 años trabajando en reinventar ese liderazgo, ¿no? Y ese es mi gran reto ahora.
Wow, tu gran reto, reinventar el liderazgo. Sé que tienes un libro, Under Leadership, en inglés, y Un Leadership en español. Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo surgió la idea de ese título, Dan?
Pues la idea surgió de la manera que surgen las ideas más originales, yo creo, que es casi sin darte cuenta. And Leadership se me ocurrió pues viendo conceptos como por ejemplo And Conference o And Learning, que últimamente están muy de moda y que lo que hacen es precisamente poner ese prefijo And para de alguna forma contar la historia de que ese aprendizaje o esa conferencia va a ser exactamente lo contrario de cómo la gente espera que sea, ¿no? Un And Conference es una conferencia en la cual no hay speakers, los speakers son el público. Unlearning es desaprender lo que ya tenemos aquí arraigado y poder hacer hueco para otra cosa, ¿no? Y yo pensé que unleadership podría ser un buen término para hablar de este nuevo liderazgo.
Este nuevo liderazgo. Hablas de un liderazgo viejo, obsoleto, y un liderazgo nuevo. ¿Qué ves de mal en ese liderazgo, llamémoslo obsoleto?
Bueno, sí, hablo de un liderazgo efectivamente caduco en realidad. Yo creo que tradicionalmente los líderes de las empresas y también la forma en la que nos hemos educado respondía más a una necesidad de productividad y de retorno a corto plazo. Si te fijas, la educación y también el trabajo está diseñado así, está diseñado para tener alumnos o trabajadores en serie y en masa. Esto es muy industrial, esto empezó así hace muchos años y parece que hemos evolucionado mucho, pero si miras la esencia de esas organizaciones, en realidad no hemos cambiado tanto, ¿no? Porque en pocas escuelas y en pocas empresas se potencia realmente el talento del individuo para ver cómo en ese entorno, en esa entidad, ese individuo puede dar más de sí, puede ser más él para hacer que el equipo sea más y que por tanto todos crezcan. Si te fijas, tanto las escuelas, que funcionan por elección y selección, como las empresas, funcionan mucho por competitividad interna. En pocos casos esa competitividad es sana y acaba provocando esta cultura de que las empresas son entornos muy, muy cerrados en los que al final te miras más para adentro que para afuera, ¿vale? Yo creo en un liderazgo mucho más de servicio. Una empresa existe para dar servicio a sus clientes, para dar valora a sus clientes, para aportar lo que tiene y contribuir a que su cliente tenga éxito y, por tanto, esa empresa crezca y no al revés.
Aquí entrevisto muchos líderes y coinciden mucho contigo en el modo en que nos han educado, sobre todo a los líderes, que no les han enseñado las nuevas tendencias, el nuevo modo de liderar, sino es una cosa obsoleta, vieja, que no te enseñan customer experience, no te enseñan que las personas tienen que estar al centro de las organizaciones, y creo que ese es el gran problema, ¿no? No sé ahora ese proceso de transición, cómo será y cómo se puede, como dijiste, desaprender eso y comenzar a aprender ese nuevo modo.
Sí, totalmente. Y no es un camino sencillo ni corto, creo, porque lo más difícil del proceso de aprendizaje es desaprender lo que ya tienes arraigado en la cabeza como verdadero. Eso es lo más difícil, porque de alguna forma tienes que aceptar tu propio, tu propio quizá ego, tus propios miedos, superarlos, para tener una cierta humildad y decir, bueno, pues pese a que ya tenga 10 o 20 años de experiencia, un determinado puesto, un determinado seniority, hay muchas cosas y cada vez más y más rápido que debo aprender casi de cero, ¿no? Entonces, esta mentalidad que muchas veces oímos hablar, el aprendizaje continuo, la velocidad de aprendizaje, es precisamente lo que más nos cuesta y es precisamente lo que creo que más nos va a ayudar a diferenciarnos de la inteligencia artificial, que si lo piensas, es precisamente lo que hace, explorar las posibilidades y no buscar el no fallar o el tener siempre éxito, sino maximizar el aprendizaje.
Sí, y uno de los grandes problemas que he visto, que sobre todo cuando he leído, por ejemplo, estadísticas que dicen que alrededor del 50% de los trabajadores renuncian a sus puestos, no, digamos, por el trabajo en sí, sino por el jefe que tienen. Y creo que todo viene a raíz de esto, que no hay comprensión, que no se sienten bien con el modo en el cual son liderados.
Sí, totalmente. Fíjate, la figura del jefe es muy, muy importante, el jefe directo, por mucho que sea una organización muy grande, con muchas capas jerárquicas. El jefe directo es el responsable de entregar a los equipos el valor de la cultura de esa empresa, que es en realidad la razón por la que cualquier trabajador está en esa empresa. Eso es una responsabilidad tremenda y tristemente muchos jefes hoy, sobre todo en empresas grandes y jerárquicas, tienden a jugar ese rol para su propio beneficio. Cuando sin embargo, y eso es lo que provoca al final esa desconexión de la que hablabas, ¿no? Sin embargo, un jefe que motiva a su equipo desde esa capacidad de contribución que tiene cada persona a la visión de la empresa, eso es lo que hace que cada una de esas personas haga buena su decisión de trabajo en esta empresa por esta razón, para este propósito, y no, por ejemplo, por mi cuenta, donde a lo mejor estaría solo, no tendría esta marca, no tendría acceso a esta base de clientes o a este presupuesto, pero por contra tengo más decisión de a qué me dedico, ¿no? Yo creo en la unificación de esas dos cosas, creo en lo bueno de la gran empresa con el acceso a todos esos activos y creo también en que una empresa debería ser fiel a su visión y capaz de entregarla en forma de motivación a su gente.
¿Cómo crees que se puede mejorar todo esto, que las, digamos, los equipos de trabajo y las empresas trabajen unidos? ¿Qué debe hacer este líder que quizás tenga esa mentalidad todavía un poco obsoleta? ¿Cómo puede llegar a ser el líder que tú planteas, el líder de este nuevo siglo?
Yo planteo un viaje, de hecho, en cuatro etapas en el libro. Esa primera etapa es un poco termina en el desaprendizaje, en cuenta del contexto en el que vivimos hoy, que es mucho más acelerado que nunca. Las grandes revoluciones ocurren más rápido y más profundas que nunca. Por tanto, yo creo que ya es obvio para todo el mundo que no vale la mentalidad de siempre. Pero hay que darse cuenta de eso y hay que pasar por esa fase del viaje. Luego hay una segunda etapa que yo planteo, que es la de dominio de los egos y miedos personales. Una vez que te has dado cuenta de eso, hace falta humildad y hace falta valentía para enfrentarte a todo eso que tenías arraigado en la cabeza como bueno, ¿no? Y muchas veces te va a pillar pues, con 20 años en una empresa, con un determinado puesto, con un determinado pasado quizá, y yo lo parametricé en forma de egos y miedos. Al final es lo que más limita nuestro aprendizaje, el ego y el miedo. Si eres capaz de hacer ese viaje personal y superarlo, muchas veces estás en ese punto en el cual muchos profesionales cada vez más se están enfrentando ahora, que es al reinventarse, a verse en una situación que les obliga a reinventarse. Ahora estamos viviendo una situación única a nivel mundial y muchísima gente me está escribiendo Jesús, ¿cómo hago para reinventarme? Yo he pasado ya 4 o 5 procesos profundos de reinventarme, muy profundos. Y es un momento que puede parecer muy bajo, porque estás, digamos, tú solo, tú ante nada, quizás normalmente te pillas sin trabajo, pero también es una gran oportunidad, porque es una especie de hoja en blanco en la cual tú puedes decir para qué quiero trabajar el resto de mi vida. Y si eres capaz de verbalizarlo en unas pocas palabras, puede ser muy potente. La tercera etapa, ya un poco en el viaje de vuelta, sería el reconstruirte personalmente. Yo lo planteo en el libro como libera tu creatividad natural. Es decir, todos tenemos un talento propio y auténtico y único que muchas veces no estamos poniendo al servicio de lo que en realidad queremos, que es ese propósito individual. Una vez recuperado ese propósito individual, pongamos esa creatividad y ese talento a trabajar para construir sobre ese propósito. Entre otras cosas porque nos va a hacer feliz a nosotros mismos, pero también porque el verbalizar un propósito trascendental más grande que tú mismo, por supuesto que un propósito no es ganar dinero ni tener una casa más grande, un propósito es dejar un legado positivo en la sociedad, un propósito es cualquier aspecto trascendental de la vida, ¿no? Que te trascienda a ti mismo. Eso va a hacer que naturalmente coincidas para colaborar con personas que persiguen el mismo propósito que tú. Y eso te va a hacer más grande y va a hacer precisamente que construyas y aceleres más y crezcas más sobre eso. Y por último, la cuarta etapa del viaje que planteo, la he llamado lidera en el caos desde tu propósito, porque no hay viaje de vuelta completo si no vuelves a esa misma realidad del principio, que es igual de caótica, igual de cambiante que antes, pero a la cual puedes dar un orden desde tus hallazgos, desde tu liberación de la creatividad y desde un trabajo potente y con esfuerzo, pero direccionado hacia un propósito, ¿vale? Yo personalmente he pasado ese viaje, el libro se me ocurrió tras analizar mi propio viaje de reinvención, el primero, que fue el más profundo, y te puedo decir que he vivido y sigo viviendo y trabajando en entornos igual de complejos, igual de cambiantes e igual de inciertos, y el tener el propósito en la cabeza es algo que te hace ordenar todo, negociar las cosas, porque muchas veces hay que ser asertivo con clientes, con empleadores, con compañeros, con proveedores, negociar las cosas desde un sentido. Y ya te digo, ordenar un poco todo ese trabajo y todo ese liderazgo en base a un propósito. Y algo muy potente, y con esto cierro un poco el círculo, que te acompaña en las cuatro etapas, ¿no? Que es lo que te decía al principio, el liderazgo de servicio. O sea, todos estamos aquí para dar. Si tú preguntas a una persona qué le gustaría hacer en su vida, el 90% te va a decir que ayudar a los demás. Es nuestra naturaleza. Entonces, ese liderazgo de servicio, que hoy parece una especie de trending topic, para mí es una obviedad tan grande que no entiendo cómo puede existir otro liderazgo.
Sí, hablabas de cosas muy interesantes. Por ejemplo, de hacer ese alto en el camino. Muchas personas, sobre todo líderes, y no solo líderes, digamos, en el mundo en que vivimos, la mayoría de las personas vive sumergida en el día a día, digamos, están asfixiándose ahí abajo y no sacan la cabeza para respirar, hacer un alto en el camino y entonces hacer ese proceso de introspección, autoanálisis. ¿Cómo crees que se puede llevar a estos líderes? Estamos hablando de liderazgo, pero a cualquiera. A eso, hacer ese alto en el camino, a darse cuenta que es hora de parar y hacer ese cambio que necesita hacer.
Lo primero, Pedro, decirte que yo soy de las personas que piensan que todos somos líderes. No entiendo liderazgo como tener un equipo a cargo o tener una startup, o etcétera, etcétera. Yo creo que todos debemos ser líderes porque todos tenemos un gran proyecto que es nuestra propia vida, que si te fijas tiene el mismo P&L que cualquier empresa, tiene las mismas responsabilidades, objetivos, necesidades, dependencias. Lo que pasa es que has dicho otra palabra muy importante en todo esto, que es la conciencia. Ser consciente de que tu propia vida es un gran proyecto y que debes agarrar el timón del barco que tú mismo estás llevando es algo que, por alguna razón, no todo el mundo se da cuenta, ¿no? Y digo por alguna razón, pero tengo muy claro cuál es esa razón y es el día a día de locos que llevamos. el contexto tan loco. Fíjate lo que está pasando ahora. Leía una frase el otro día en la prensa y la frase me voló la cabeza. Era, la economía mundial colapsa porque la gente solo está consumiendo lo esencial, lo que realmente necesita. Esto es de locos, ¿no? O sea, lo que me estás diciendo es que la economía vaya bien depende de una especie de capa de grasa de consumo de cosas que no necesitamos, pero que estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Y igual que te digo consumo, te digo atención. La atención es un recurso súper limitado, es uno de los mayores activos que tenemos. Tener la mente fresca, poner atención plena, el mindfulness es una muy buena herramienta para esta pregunta. Poner atención plena a lo que estás haciendo ahora. Yo ahora estoy hablando contigo y no estoy haciendo otra cosa y tengo muchas otras cosas que hacer, pero en esta hora esto es lo único y más importante que voy a hacer. Eso es una virtud tremenda. Y por alguna razón también se nos ha olvidado en esta época de una era de locos que llevamos un día a día de multitasking, de hacer muchas cosas a la vez y no hacer ninguna bien. Entonces, ¿cómo los líderes hacen ese alto en el camino? Pues el primero duele. La primera vez que te reinventas profundamente duele. La primera vez que te das cuenta de algo que llevabas 10 o 20 años pensando que era verdad y te das cuenta que no, la primera vez duele. Y como todo cambio profundo, primero pasas una fase de negación, no te lo puedes creer, luego lo aceptas, luego poco a poco vas entrando y luego creces. Yo, como te decía, he pasado ya 4 o 5 procesos gordos de reinvención y soy una persona que tiende a mirar si estoy haciendo ese alto en el camino cada poco tiempo, ¿vale? Porque una vez pasada 1, 2 o 3 veces, como sabes que es profundo y que duele, entre comillas, no lo quieres hacer tan profundo. Entonces, para mí es una cosa que funciona el hacerlo más frecuentemente, el hacerte preguntas. Oye, ¿esto tiene sentido? ¿Esto que estoy haciendo tiene sentido? ¿Suma en mi propósito? En el libro, de hecho, planteo una especie de método. No tiene ni de lejos el aspecto de método, pero sí que puede ayudar en esto, que es, una vez definido el propósito, plantéate los KPIs de tu vida. ¿Cuáles son los objetivos y resultados clave que te van a ayudar a sumar a ese propósito? Y si lo que haces en el día a día no tiene un KPI asociado que sume a tu propósito, entonces replantéatelo.
Sí, eso está muy interesante. Digamos que los pasos son, primeramente, parar, te das cuenta, parar y entonces hacerte ese autoanálisis y ver cuáles son tus objetivos, tus KPIs y todas estas cosas, y a partir de ahí entonces comenzar a reinventarte. ¿Cómo es el proceso ese, Jesús, basado en tú que tienes tanta experiencia? Si tienes pasos o tips o una estructura a seguir.
Sí, y ya te digo que una vez, dos veces, varias veces te das cuenta de que esto es algo que no es puntual, que nos va a tocar reinventarnos las veces que haga falta. Hay estudios que dicen que entre 10 y 14 veces de forma profunda en la carrera de una persona. Fíjate que nuestros padres, nuestros abuelos, tenían que pasar como máximo una reinvención, porque había una gran ola tecnológica, ¿no? Las grandes olas cada vez son más frecuentes. Entonces, primero, aceptar esto ya es un gran paso, porque el proceso de reinvención, como hablábamos, cuesta. Y bueno, pues ganemos eso, ¿no? Cada vez que lo pasemos, ganemos el hecho de que nuestra mentalidad se acostumbre a que es algo que probablemente vayas a tener que pasar más. Luego, el saber mirarte a ti mismo también con cariño, porque muchas veces me pregunta gente que quiere reinventarse y tal, pero ves que la motivación profunda, pues no es en realidad la reinvención, es encontrar un mejor trabajo, es encontrar un mejor puesto, una promoción. Esas son consecuencias. O sea, para mí eso son necesidades accesorias. Eso viene después, ¿no? Y la reinvención profunda al final tiene que ver con conectar contigo mismo, ser capaz de parar, mirar, hacerte preguntas, que no te dé miedo hacerte preguntas, que no te dé miedo hablar contigo mismo, como decías. También leía otro estudio que los millennials, con el nivel de, y la generación Z, con el nivel de conexión digital que tenemos, no te sé decir ni la fuente ni la muestra, ¿vale? Pero era tremendo. Preferirían en vez de estar una hora solos en silencio, preferirían dañarse de algún tipo, ¿no? Hacer algún daño físico. Es una cosa de locos, ¿no? Cuando precisamente el hablar contigo mismo y el saber escucharte es lo que te da la base para construir a partir de ahí. Entonces, esa primera parte, ya te digo, no es un método, es lo que a mí me ha funcionado, es de quitarte miedos de encima, miedos de fuera y miedos de dentro. Luego ya, una vez tocado ese fondo, que para mí es una bendición y un regalo, el reconectar con tu propósito, intentar ser muy diligente y muy asertivo a la hora de construir sobre eso, construir desde ti mismo y construir con los demás. Porque aunque hayas reconectado con tu propósito, te van a aparecer oportunidades, proyectos, clientes, colaboraciones que, oye, que podían tener muy buena pinta, pero que luego no tenían que ver con tu propósito. Pues tener también la capacidad de decir, de evaluarlo y decir, bueno, pues esto hasta aquí llegó, ¿no?
Sí, sí. Dijiste algo muy, muy interesante, que dijiste, una vez que has tocado fondo, tú ya te has acostumbrado a hacerte ese proceso, de hacerte las preguntas frecuentemente, pero muchas personas esperan tocar fondo. Quizás, digamos, están, digamos, en un trabajo que no están satisfechos, que se sienten mal, que no les gusta, pero siguen ahí porque, sabes, no han tocado fondo, como dices, y tienen miedo a dar el paso, es hacer el cambio, a caminar en lo desconocido. Y eso creo que es algo grave, porque al final no estás siendo ni feliz, ni estás disfrutando la vida, estás viviendo una vida limitada y amargada.
Sí, totalmente. Y te digo más, te doy una razón más racional para, porque esas personas que están todavía en el plano del miedo y la no aceptación no tienden a escuchar más razones racionales que razones del corazón y emocionales, ¿no? A día de hoy, en la economía, en el entorno digital que vivimos, yo lo llamo la economía de la confianza, porque entramos es como Black Mirror, ¿no? Entras en un terreno en el cual tú solo coges un Cabify si tiene 4.5 estrellas o más. Tú solo vas a un Airbnb si tiene 4.5 estrellas o más. En un futuro no muy lejano, tú solo harás negocio con una persona si tiene 4.5 estrellas o más. Entonces, ¿cómo una persona en esta economía de la confianza va a conseguir trasladar confianza y vender y, por tanto, ganarse la vida si no es capaz ni siquiera de convencerse a sí misma? Te doy esta razón porque me he encontrado mucha gente que me hace esa pregunta, pero que intenta negarlo, ¿no? Porque todo parecen cosas de autoayuda, cosas de líderes débiles, ¿no? Debe parecer. Y ya te digo que yo tengo esta razón muy racional y en la cual creo además a pies juntillas. Decías el tema de un poco del miedo y el bloqueo personal. Yo creo que, como te decía, eso es lo más peligroso, porque es el primer paso para mí de esa reinvención. Y si no lo aceptas, que hay un problema, nunca vas a poder cambiarlo.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo en eso, que si no lo aceptas, nunca lo puedes cambiar. Tienes que empezar por ti mismo y mirarte dentro de ti y ver cómo puedes hacer ese cambio, que es un proceso doloroso, como dices. Y también está ese, digamos, esas las personas que tienen miedo al qué dirán, al qué van a decir los demás y a las críticas y a esas opiniones, digamos, negativas. Y por eso no hacen el cambio que saben, ya están conscientes que tienen que hacerlo, pero no lo hacen por miedo al entorno que tiene que les va a caer encima y les va a decir, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no está bien. ¿Cómo vas a dejar, por ejemplo, un trabajo donde ganas un sueldo fijo seguro para irte a emprender que no tienes nada seguro? Y esto es algo que limita a las personas también. ¿Cómo alguien puede salir de eso?
Totalmente. De hecho, fíjate qué interesante que en esta pregunta has nombrado los dos primeros capítulos del libro después del reencuentro con el propósito. Y estos capítulos son Un alto en el camino y ¿Qué pensarán de mí? Porque empatizando con ese viaje es exactamente lo que pasa. Primero te tienes que dar cuenta, ¿no?, de lo que tú te has encontrado y reconocerlo, pero luego instantáneamente el entorno más cercano que te quiere y te aprecia y se preocupa por ti, ante una situación del tipo, mira, me he dado cuenta de que llevo 15 años trabajando como ejecutivo de ventas en una gran corporación y que en realidad lo que me apasiona es la locución y el doblaje. Imagínate, ese entorno cercano va a reaccionar con las hipótesis más negativas del mundo. Pero ¿cómo vas a emprender? ¿Cómo vas a dejar esta gran empresa si un sueldo es lo mejor y lo más estable? Este sector es muy complicado y está muy competido, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya te digo, reaccionan desde su propio, desde el cariño y desde la protección hacia ti, pero también desde sus propios miedos y barreras. Es decir, muchos de esos consejos, hay personas que los dan desde sus propios miedos y barreras de no haber tomado nunca esa decisión, ¿no? Entonces, yo en el libro lo que planteo es que en ese viaje del líder, esa persona tome ese círculo como una especie de early adopters de su transformación. Es decir, su transformación se la va a tener que contar a mucha gente. De hecho, es muy probable que hasta acabe siendo una historia de éxito que otros quieran comprar, que te inviten a dar una ponencia a contarla en algún momento, ¿no? Utiliza ese entorno como early adopters. Es decir, no te vengas abajo porque te estén poniendo dificultades en el camino. Si la vida son dificultades, una vez que solventas un problema, tienes otro. Y otro, y otro, y otro. Entonces, digamos, refuérzate en ese hallazgo que has hecho, que es, tengo otro propósito y quiero construir sobre él, y toma tu red más cercana como esos early adopters a los cuales quieres convencer. Nunca vas a convencer, por ejemplo, a una madre de que dejar una gran empresa es buena idea, pero sí que te vas a reforzar tú en tu argumentación. Y una cosa que menciono también en el libro, que es gracioso a este respecto, es más fácil convencer a un cliente de que eres su mejor aliado para su negocio, pese a que acabes de empezar, que a una madre convencerla de que lo vas a dejar todo para perseguir tu propósito. Y esto es precisamente por lo que te digo. Gracias a ese entorno y esas reacciones tan negativas iniciales, consigues hacer un poco de bulletproof de tu hallazgo y reforzarte en él.
Sí, sí. Eso también es importante y sobre todo una de las cosas que veo, Jesús, es que muchas personas comienzan ese cambio, pero no lo terminan. Lo dejan, digamos, a mitad del camino, al inicio, empiezan a encontrar obstáculos, dificultades y dicen, ¿qué va? Esto no es para mí. Y lo dejan y no le dan continuidad. Y eso es la final, tú defines disciplina, es empezar una cosa y terminarla. Y muy pocos la terminan. No sé si es falta de motivación o falta de confianza en ellos mismos o a qué crees que se deba esto.
En el fondo para mí, Pedro, es falta de autocrítica. Porque fíjate, has emprendido ese camino y te has quedado a medias. ¿Por qué lo emprendiste? Emprendiste porque había algo en tu día a día, en tu trabajo habitual, que no funcionaba, ¿no? Que no acababa de encajar. ¿Por qué si opinas esto de ese trabajo, que al final es dificultades, problemas, barreras, etcétera, no lo mides con el mismo rasero cuando eres tú el que, por tu cuenta o proactivamente o como queramos llamarlo, has tomado ese camino por ti mismo? Es decir, si alguien esperaba que todo fuera un camino de rosas, pues es que ha leído poco sobre emprendimiento, ¿no? En el caso de los emprendedores. Para mí es falta de autocrítica y también un poco de conformismo, como decías, porque si a la primera de cambio vas a decir, bueno, no es buena idea y por cuenta ajena se vive mejor, por ejemplo, pues en el fondo no tenías tanta motivación para trabajar por cuenta propia. Pero ahí, fíjate, tampoco digo que esto sea malo. Y lo aceptas y dices, gracias a este viaje he aprendido que a mí me gusta más trabajar por cuenta ajena, probablemente tu día a día vaya a ser mucho mejor que antes, porque todos los días irás a trabajar y dirás, gracias a esta empresa, qué suerte tengo, que mi trabajo tiene demanda automática y los clientes entran. Y cada vez que alguien te pida algo, no dirás, madre mía, menudo marrón, tal, no me apetece. Dirás, muchísimas gracias por darme demanda. O sea, estás haciendo de cliente interno, ¿no? Pero por alguna razón no tenemos esta mentalidad cuando, ¿no?, lo que oyes son historias de falta de motivación por cuenta ajena. Entonces, lo que te digo, un poco de demasiada comodidad y demasiada falta de pensamiento crítico.
No, y una cosa que yo analizo y digo, ok, tú quizás te sientas incómodo donde estás, no te gusta, pero no quieres hacer el cambio por ciertos miedos que tienes. Pero ¿qué ejemplo le estás dando a tus seres queridos, sobre todo a tus hijos y a esa gente que te rodea, que viene detrás de ti? ¿Un ejemplo de qué? De conformismo, de aceptar una situación que no te gusta, en lugar de dar el ejemplo y decir, en la vida hay que arriesgar y hay que para lograr, digamos, sin riesgo no hay recompensa, como yo digo. Entonces, le estás dando un mal ejemplo a esa generación, no sé, tu sobrino, tus hijos, a tu entorno. Me parece un mal ejemplo aceptar y conformarte con algo que no te hace feliz, sino te...
Sí, totalmente. Y fíjate que ese punto para mí fue uno de los triggers fundamentales de mi decisión. Cuando tomé la primera decisión de reinventarme, que fue una decisión proactiva, acababa de tener a mi segundo hijo. O sea, tenía 6 meses y mi primera hija tenía 2 años. O sea, que es un momento de los cuales, digamos que están en el top, en los cuales te recomendarían emprender, ¿no? Es irónico. Todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a hacerlo ahora, ¿no? Con 2 hijos y tal. Y uno de esos argumentos que oyes frecuentemente es, hombre, es que al final todo esto de vivir, de trabajar en lo que te gusta, de realizar tus propósitos y tal, está muy bien, pero al final hay que pagar las facturas y al final hay que pagar los colegios de los niños, ¿no? Cuando oí esa frase, que fue uno de estos líderes que yo llamo del siglo XX, por aquello de la fecha de caducidad que te decía, me hizo pensar muchísimo, porque dije, ostras, esto es un argumento de dicho desde el miedo. Al final hay que pagar el colegio de los niños. Pero claro, si es que al final lo que está haciendo esa mentalidad de liderazgo es pagar un colegio que probablemente sea muy caro para delegar en otro la responsabilidad de la educación de esos hijos que tú no te estás atreviendo a darle, como decías, ¿no? Para mí liderar, de hecho, yo digo que liderar es igual a dar. Liderazgo es algo de lo que se han escrito muchos libros y es muy complejo, todo lo que quieras, pero yo lo reduzco a 3 letras. Dar. Dar ejemplo, entre otras cosas. Todo lo que no sea liderar desde el ejemplo propio tiene una parte de egoísmo, tiene una parte de querer persuadir, tiene una parte de influencia, no en el buen sentido, sino de influencia en el beneficio propio. Porque ¿por qué me das consejos a mí si no lo haces tú? ¿Por qué eres asesor de emprendedores si tú no has emprendido? ¿Por qué das clases de publicidad en Amazon si tú no haces publicidad en Amazon? Hay cosas que vemos en estos tiempos que vivimos que no son del todo congruentes, ¿no? Y el tema del liderazgo y dar ejemplo a los hijos es fundamental, porque es uno de los miedos que uno tiene cuando va a tomar o siente que necesita tomar una de esas decisiones y dices, no, no lo voy a hacer por ellos, no. Es que lo estás viendo al revés. Por ellos deberías hacerlo, porque esa es tu manera de darles ejemplo, que al final es lo que es educar también.
Claro, no, eso está muy bien, por eso quería tocar ese punto. Otra cosa también, Jesús, que he notado mucho es esa, digamos, en las familias que los padres le dicen a los hijos, en esta familia hay una tradición, todos somos profesionales, o somos, por ejemplo, abogados, esta es una familia de abogados, tú tienes que ser abogado. Prácticamente le imponen eso al joven. El joven va a estudiar una carrera que no le gusta, pero los padres se lo imponen. Los padres son los que le pagan todo, por lo que tanto tiene que complacer a los padres, pero está haciendo algo que no le gusta y después se encuentra en una profesión que no le gusta. Y ahí es donde cerramos, creo, este círculo de donde sale todo esto, me imagino.
Sí, totalmente. Quizá ese argumento ya empieza a quedarse realmente obsoleto, porque ahora sí que hay, es como de vox populi, que esto que hablábamos de que estamos en una era de cambios radicales y profundos continuos, ¿no? Entonces ya hay muchas, no sé, grandes fuentes como Harvard Business Review o otras grandes fuentes que aseguran esto que decíamos de el profesional hoy cambiará entre 10 y 14 veces de trabajo radicalmente a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces, quien siga anclado en eso, pues no solo está dando un mal consejo, sino que está dando un mal consejo de hace 40 años. Pero sí que es verdad que sigue existiendo. Y no solo eso, te diría, ampliaría un poco el problema. Ya el problema no es solo que te digan tus padres, tutores o quien sea, tienes que ser abogado, sino que no te eduquen a ver que la oferta educativa que existe hoy probablemente cuando tú acabes de estudiar, que será dentro de 15 años, 10 años, 5 años, dependiendo de dónde estés, sea completamente distinta. Es más, que cada vez existen más personas que se inventan su propio trabajo, porque conectan disciplinas con creatividad, porque ven una demanda y van a por ella y abren un nicho de mercado, porque son innovadores, por una serie de razones que el contexto tan cambiante permite. Entonces, ya te digo, ampliaría el problema, no solo una profesión, sino ver el catálogo educativo como un catálogo cerrado y no invitar a los alumnos en realidad a ser aprendices continuos, que es que para eso existe la fase de aprendizaje full time en la vida, para coger amor al aprendizaje y ser capaz de aprender continuamente y rápidamente. Entonces, yo esto, que llevo muchos años pensando, y de hecho en el Leadership también lo menciono, he tenido el privilegio de trabajar en los últimos 2 años en formación. Empecé con la parte ejecutiva y fui retrasando en la edad. He acabado dando formación a chavales de 14, 15, 16 años en lo que llaman todavía soft skills, que para mí muy mal llamadas soft skills, porque son habilidades transversales que precisamente lo que te permiten es eso, abstraerte de la especialidad que hayas estudiado y conectarlas creativamente, comunicar independientemente de que seas programador informático, colaborar. Todos necesitamos las habilidades que yo llamo no soft, sino transversales o humanas, porque, ligando con lo que decíamos al principio, son las que nos van a distinguir de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ves que es un tema que me toca especialmente, ya te digo, desde el privilegio de poder ser profesor de estas habilidades, es algo contra lo que creo que tenemos que luchar muy fuerte, la mentalidad tradicional de elige entre este catálogo o elige esta profesión, e ir hacia algo mucho más abierto, reconocer que el cambio es continuo, el que no lo reconozca hoy en día con lo que estamos viviendo es que se pone una venda muy grande en los ojos, y también ser valiente para aceptarlo y quererlo para ti y para los tuyos.
Sí, yo creo que sobre todo las generaciones que están avanzando ahora vienen con una mentalidad completamente diferente. Sobre todo el liderazgo y en todas las áreas de la vida son mucho más abiertos y digamos, es algo diferente. ¿Cómo crees que sea el liderazgo del futuro?
Es muy difícil esta pregunta, Pedro, y no, te la agradezco en el fondo. A ver, yo no me atrevo a decirlo, sinceramente. No me atrevo, esa es mi respuesta, porque si algo me ha enseñado todo este camino, es lo que venimos hablando en esta charla. Hay que mantenerse abierto, hay que tener una actitud de aprendizaje constante y hay que reconocer que probablemente en el futuro haya una era de cambios más aguda y más profunda, pero probablemente, sí. Es decir, hay que estar abierto a las posibilidades. A lo mejor lo que define el liderazgo del futuro es eso, abrirse a las posibilidades, en lugar de tanto, no sé, tanto plan financiero que tienen las empresas del año en curso, del trimestre en curso, y si no cumplimos con este plan, entonces generamos un gap y hay que intentar rellenarlo, sea como sea. Está muy bien, planificar está muy bien. Pero si por planificar nos vamos al extremo racional, que no nos deja reconocer que hay muchísimas posibilidades, explorarlas e intentar jugar con ellas, creo que no es beneficioso.
Interesante. Sí, no se sabe al final, es lo que tú dices, ¿quién puede saberlo? Es así. ¿Tienes, Jesús, algunas, digamos, prácticas cotidianas que haces para mantenerte, digamos, activo con la mente fresca, abierta, en forma? No sé, mucha gente hace mindfulness, meditación, cosas de esas que te ayudan a ti y que pueden ayudar quizás a alguien que nos está viendo y no las esté haciendo, para darle el consejo.
Sí, con mindfulness empecé muy fuerte. De hecho, el mindfulness me acompañó al principio de mi primer proceso de reinvención y tiene un papel súper protagonista en el libro. Ahora es verdad que estoy fallando un poco a la práctica del mindfulness, pero bueno, creo que la tengo más incorporada y a lo mejor con meditar 2 o 3 veces a la semana me vale. Pero es algo que sí que me ha ayudado. Otra práctica que hago y que soy muy, muy disciplinado para ella es dedicar un número de horas a lo que me gusta, a la semana. Lo que me gusta a mí en particular es el deporte, la música y los amigos. Entonces, dedico un número de horas muy relevante a hacer deporte, a hacer música, escucharla y tocarla, porque en mi caso me gusta hacer música, y hablar con mis amigos. No me conformo con ver qué tal va todo en el grupo de WhatsApp. Intento al menos tener una buena conversación con algún amigo esa semana. Y a la siguiente con otro, y a la siguiente con otro. Y por último, esto que te digo lo amplío también a círculos más abiertos. No solo mis mejores amigos, a los cuales llamo para hablar una hora para ver qué tal está, sino me gusta ampliar mucho la conversación. En LinkedIn, pues por suerte o por trabajo propio, tengo una gran red. Y me gusta que además de tener una gran red, sea una red muy profunda. Es decir, me gusta llegar al detalle de la gente, tener conversaciones, ver los perfiles, ver qué nos podemos aportar, tomar cafés. He quedado con más de 30 personas que he conocido por LinkedIn. Y son personas maravillosas. Muchos de ellos han acabado siendo mis amigos. He acabado trabajando con ellos. Entonces, en el caso particular de LinkedIn, que ya te digo que es para mí una red muy importante, tengo la disciplina de consultarlo todos los días. Casi siempre suele ser lo primero que hago. Antes de, por supuesto, después de hacer lo que tengo que hacer, llevar a mis hijos al cole, que eso son rutinas personales, pero antes de ponerme a trabajar, mirar el correo y tal, es como quien lee el periódico, ¿no? Pues yo abro LinkedIn y veo un poco qué respira, si hay algo nuevo, si no, o qué ha pasado, si yo he compartido algo, pues qué retorno ha habido. Me gusta porque tienes un feeling de primera mano y muy bueno con el mundo exterior, ¿no? Y ligado con lo que hablábamos antes, las empresas y los proyectos, no sé muy bien por qué, tienden a ser entornos demasiado cerrados. A mí me gusta abrir eso.
Qué bien. Jesús, vamos a resumir ya aquí on leadership o tus ideas sobre liderazgo, y no solo sobre liderazgo, sino cómo vivir una vida mejor, porque cada uno somos líderes de nosotros mismos, como dijiste al inicio. No sé, si quieres resumir todo en algo, en algún par de tips, algo ya para la persona esa que tiene que parar y comenzar a hacer el cambio, ¿qué le puedes decir?
Bueno, como te decía, Pedro, para mí liderar es dar. Y eso ya, esas tres letras, te cambian completamente el paradigma. Eso te da una buena base, porque cambiar el paradigma para mí es algo potente. Por eso mi libro se llama On Leadership, porque creo que el paradigma de liderazgo había que cambiarlo completamente. De ese dar puedes empezar a derivar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué doy? Doy lo mejor que doy lo que tengo, doy lo mejor que llevo de mí, dentro de mí, doy lo que yo pueda contribuir. ¿A quién? Pues a los que tengo cerca, a mis colaboradores, a mis compañeros, a mis clientes. Doy lo mejor a todos. ¿Qué más puedo dar? Puedo dar ejemplo. Puedo dar ejemplo a mi equipo, a mis hijos. Puedo entender que liderar en realidad es dar ese ejemplo, porque cualquier cosa que sea intentar influir con algo que no es tu ejemplo, en realidad no es liderar. No es un liderazgo auténtico. ¿Cómo vas a recomendar a alguien algo que no haces tú mismo? También puedes dar dirección. En realidad esta es la acepción a lo mejor más cercana al liderazgo tradicional, pero es muy importante porque dar dirección no significa equipo, vamos a reunirnos este lunes para ver qué hacemos esta semana, y al lunes siguiente, equipo, la dirección ahora, esta semana es otra distinta. No. Dirección significa que tu propósito está muy claro. Y el propósito no es una estación de llegada, es una estrella polar que te guía, tanto si eres una empresa, un equipo, una persona. Un propósito es algo que yo lo digo también en el libro, es algo que te gustaría poner en tu epitafio cuando hayas trascendido, ¿no? Jesús Hijas luchó por un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Oye, pues qué propósito más maravilloso, ¿no? No lo voy a conseguir en esta vida, ojalá, pero yo creo que no es una estación de llegada. Es algo a lo que yo voy a contribuir, ¿vale? Entonces, doy dirección de mis acciones del día a día hacia ese propósito, guiado por ese propósito, ¿vale? Pero doy. doy dirección, doy ejemplo, doy lo mejor, doy lo que sea. Porque el líder da. El líder lo que hace es entender que su propio crecimiento personal y profesional va a ocurrir no porque crezca más que los demás o porque extraiga valor de los demás, sino porque él, con lo que contribuye y con lo que da, hace crecer a su entorno y gracias a que su entorno crece, él también es más.
Excelente. Estamos llegando al final casi. Te hago ahora esta pregunta, Jesús. La edad se mide en años. Te pregunta Jesús, ¿qué edad tienes? No te la estoy preguntando. Me dices X años. Entonces, la edad se mide en años. La vida se mide en una palabra.
La vida se mide en... Qué buena pregunta, Pedro. Me la voy a tener que pensar. La vida se mide en contribución.
En contribución. Que es una versión de dar, prácticamente. Ok, vamos a las tres preguntas finales, Jesús, pero antes de eso, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando te pueden encontrar, se pueden poner en contacto contigo, tus redes, lo que quieras, el libro?
Sí, como te decía, mi red favorita es LinkedIn, estoy ahí, soy muy activo y llego al detalle, o sea que sí. Y me escriben por ahí, responderé y me verán. Hemos hablado mucho del libro, tengo publicado este libro, On Leadership, hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Está en Amazon, en ebook y en físico. Y como siempre digo, si alguien se interesa hasta el punto de comprarlo, tiene un café físico o virtual con el autor para comentar impresiones. Y en realidad en cualquier otro medio, digital o físico, y si pues resulta que esa persona está en Madrid o alrededores, pues en el mejor medio de todos, que es en persona, cuando el entorno nos deje, con un café en mano.
Perfecto, perfecto. Tres preguntas finales para ti, Jesús. La primera pregunta, vamos a usar la imaginación. Es decir, que Jesús Hijas tiene 148 años, anciano, se va de este mundo, una sabiduría enorme. Mira acá al presente a Jesús Hijas que está sentado acá haciendo esta entrevista ahora. ¿Qué consejo le daría para que viviera una vida todavía más maravillosa y espectacular?
Pues mira, me alegro muchísimo de que me hagas esa pregunta porque me la he hecho yo a mí mismo hace unos días. Porque como te decía, por muchos procesos de reinvención que hayas pasado, siempre hay uno nuevo esperándote. Y en mi caso este era fuerte, porque necesitaba una nueva reinvención hacia algo mucho más digital, yo creo que en eso estamos todos, y hacia algo mucho más independiente también. Entonces, el consejo que me daría y el consejo que me he dado es que no me deje guiar por las necesidades del corto plazo. Al final... El cómo vaya a resolver el Jesús de hoy esas necesidades, ya me he demostrado a mí mismo que es precisamente haciendo la parte difícil, que es reconociendo cuál es tu propósito y cuáles son tus pasiones y cuáles son tus talentos y siendo valiente en ir a por ellos. Entonces ese es el consejo que me he dado y la verdad es que estoy contento porque siempre me he hecho caso.
¡Qué bien! Segunda pregunta, Jesús. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo?
Pues también muy buena pregunta, como todas las anteriores. Soy muy ambicioso con el impacto y esto mucha gente de mi alrededor me lo dice. Que soy tan ambicioso que a veces hasta yo mismo me genera un poco de ansiedad, incluso me bloqueo. ¿Por qué soy muy ambicioso? Pues porque como soy muy abierto y hablo con mucha gente y veo y entiendo, pues entiendo que estamos ante unos retos muy grandes, muy grandes. O sea, lo que está pasando ahora, pues oye, ha sido una crisis sanitaria, pero es que está levantando muchas otras cosas de problemas de consumismo, problemas de ese día a día que está generando una cantidad de enfermedades mentales brutal, brutal. A todos mis amigos les digo que quien seguro no va a tener problema de trabajo después de esto son los psicólogos, seguro. Ya te digo, tenemos retos muy grandes, por no hablar de los retos medioambientales, de los retos a nivel de crisis de confianza también que estamos pasando, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Cada vez más, hay cada vez menos pensamiento crítico, más fake news, más cosas grandes que pasan porque la gente no tiene mente crítica, ¿no? Y también por no hablar de grandes retos en el campo de la diversidad, de la igualdad y de otros aspectos que, bueno, pues que me inspiran, me provocan y me hacen ir a por ellos, intentar ampliar el campo para, bueno, pues para que mi impacto no sea solo en mi entorno, sino que sea lo más posible.
Ok. Tercera y última pregunta. La respuesta ya la tengo. Todo el que nos está viendo y escuchando la tiene, porque es obvio, pero esta es la pregunta aquí para cerrar este video podcast. ¿Qué características debe tener para ti un líder? ¿Qué hace a un gran líder?
Sí, efectivamente tenéis la respuesta ya. El líder se hace a sí mismo, dándose a sí mismo, y los demás hacen al líder porque los demás reciben del líder. O sea, es la generosidad, lo que te decía, el liderazgo de servicio no debería ser una moda, ni un hashtag, ni un término cool, o una excusa para vender un software as a service, por ejemplo, sino que yo de verdad es que no entiendo otro liderazgo que no sea de servicio. Las personas, como te decía antes, en nuestra naturaleza está el dar, el hacer el bien a los demás, y las empresas también se crean para dar valor a alguien que es su cliente, para que su cliente sea más exitoso con los productos o servicios que ellas hacen. No están para otra cosa. Todo lo que pasa fuera de eso es entropía interna. Entonces, vuelvo al mismo concepto de antes. El líder se define por lo que da y por lo que aporta y por lo que contribuye.
Perfecto, pues llegamos al final. Jesús, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros hoy, haber compartido tu experiencia y todos tus conocimientos aquí con nosotros. Así que estoy seguro que la gente te lo va a agradecer muchísimo. Gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro. Muy buena conversación. La he disfrutado mucho y te veo en las redes. Un placer.
Nos vemos. Chao.